Son ya las 11.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En nombre, como siempre, de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Buenas noches. Vuelven a escuchar El Enfoque después del partido de la Onda, en el que los compañeros de deportes les han contado ese partido que ha terminado empate a cero entre el Rayo Majadahonda y Las Palmas. Ahora mismo comenzamos la tertulia, el análisis, pero antes vamos a actualizar la información de este lunes 7 de enero. Información que nos lleva directamente hasta Perú, donde hemos conocido esta tarde la muerte de tres alpinistas españoles tras una avalancha. ¿Qué más datos tenemos hasta ahora? David Moreno, buenas noches.
Buenas noches. Que habían coronado el Nevado Mateo de los Andes peruanos con más de 5.000 metros de altura y estaban ya bajando a 100 metros de la cumbre cuando uno resbaló y arrastró a los demás que iban atados a una cuerda, provocando una avalancha que arrastró los cuerpos unos 200 metros. Los tres montañeros españoles, Adrián, Sergi y Gerard, además de un guía peruano, Rubén, fallecieron, mientras otro montañero, Pablo Belmonte, también español, logró sobrevivir y dar la alerta. Está ingresado en una clínica. Javier Poma, de ATV Noticias Perú, lo acaba de confirmar aquí en Onda Madrid.
Al momento, un grupo de rescate de la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú se encuentran en la zona del accidente, habiendo ubicado ya los cuerpos que serán trasladados en horas más adelante a la morgue de la provincia de Carhuaz, jurisdicción donde pertenece este nevado, y posteriormente se indica que luego de las coordinaciones con la Embajada de España.
Dicen que el guía tenía 12 años de experiencia, pero que ahora los glaciares tienen muchas alteraciones por el cambio climático.
Gracias, David. Más asuntos. Mientras Partido Popular y Ciudadanos ultiman los flecos del acuerdo de gobierno en Andalucía y se reparten responsabilidades y consejerías, faltan horas para que se produzca la reunión entre Populares y Vox en busca del sí definitivo de los de Santi Abascal a la investidura de Juanma Moreno en esa comunidad. Un encuentro al que va a acudir el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, que advierte a Vox de que solo son ellos los que pueden ser responsables de que finalmente no se produzca el relevo de gobierno en Andalucía y se acabe así con la hegemonía socialista.
La última esperanza que tiene hoy Susana Díaz para seguir al frente de la Junta de Andalucía se llama Vox. Ella va a hacer todo lo posible por boicotear este pacto. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes del momento histórico que vivimos y no hacerle un regalo tardío de Reyes a Susana Díaz que le permita quedarse en la Junta de Andalucía.
Más cosas, ya saben que hoy han comenzado las rebajas y además se prevé una buena campaña para los comerciantes, eso dicen los expertos. Mientras, desde las asociaciones de consumidores nos recuerdan cómo debemos comprar y en qué debemos fijarnos para evitar engaños o malentendidos. Nos lo cuenta Pablo López.
Arrancan las clásicas rebajas de invierno y la OCU recuerda que únicamente debe reducirse el precio. Enrique García, portavoz.
Se mantienen el resto de condiciones de venta, las garantías, el régimen de cambio y de devolución de los productos, el pago con los medios de pago aceptados, se mantiene todo igual, excepto el precio, que obligatoriamente tiene que ser más barato.
Pide que las autoridades de consumo controlen la evolución de los precios para comprobar que los comerciantes hacen descuentos reales y no se inflen los precios los días previos para, aparentemente, ofrecer un descuento mayor. Las previsiones son positivas en esta temporada de rebajas para la patronal madrileña. Estima un crecimiento de las ventas del 3% y del 8% para el empleo. Francisco Aranda, portavoz.
Las rebajas de invierno están muy interiorizadas en nuestra cultura. Y aunque, bueno, ya no tiene el efecto llamada de antes, pero sí que se afrontan con ilusión y con buenas perspectivas.
CEIN estima que a pesar de los nuevos hábitos de consumo, los consumidores seguirán siendo fieles a las rebajas de invierno.
El día tiene más noticias que repasamos a las 11 y 4 minutos de la noche con Gloria Risco.
La Guardia Civil investiga otras posibles agresiones de una nueva manada, la manada de Alicante. Cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años que ya están en prisión, acusados de agredir sexualmente a una joven de 19 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los hechos ocurrieron la pasada noche vieja en la localidad de Callosa de Ensarriá, donde hoy se han concentrado los vecinos. Piden que un hecho como este no se vuelva a repetir. Araceli Poblador es la subdelegada del Gobierno en Alicante.
O solucionamos este problema entre todos y todas, o no se solucionará nunca.
También en Pamplona, colectivos feministas se han manifestado hoy contra el fallo que confirma la libertad provisional para los 5 miembros de la manada, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines del 2016. Cambiamos de asunto. Desde hoy y hasta el 31 de enero, el Ayuntamiento de Madrid recoge los abetos que nos han acompañado durante estas fiestas navideñas. Se podrán entregar en los viveros municipales de Estufas del Retiro y Casa de Campo, donde serán replantados. Marta Zúñiga.
Los viveros municipales se recogen desde hoy los árboles de Navidad que aún están vivos. Comienza esa campaña de recogida de los abetos en 2 puntos que recuerda el responsable del vivero del Retiro, Javier Espala.
La entrada del Retiro frente a la Cuesta de Moyano, en la calle Alfonso XII, y el vivero de la Casa de Campo, que está dentro de la Casa de Campo. Allí se pueden dejar desde el 7 de enero al 31 de enero.
En esta campaña no se recogerán ramas cortadas, abetos con el cepellón deshecho o sin raíces o secos. Tienen que estar en buen estado.
Con el buen cepellón, con las acículas en buen estado, o sea que no estén defoliadas, ya que plantas ya en mal estado pues se suelen desechar porque no suelen prosperar.
Y recuerda al ayuntamiento, es evidente, pero tampoco se pueden entregar árboles artificiales.
Y el próximo 2 de febrero se va a celebrar la gala de entrega de los premios Goya. En esta edición, la Comunidad de Madrid estará presente en más de una decena de películas, informa Mar García.
Si hubiera un Goya para la ciudad donde los nominados más escenas han rodado, sin duda sería para Madrid. Solo hay que escuchar a Jaime de los Santos, el consejero de Cultura de la Comunidad.
Ejemplos patrimoniales más importantes de toda España, algunos de los rincones naturales más importantes, más exultantes, yo diría, y una ciudad como es Madrid capital, que concita el interés de todos, desde los directores nacionales a también grandes nombres internacionales.
Y pueden hacer la prueba disfrutando del Reino Favorita, con 13 nominaciones.
¿Se arrepiente?
Claro que me arrepiento.
O delante de Carmen y Lola, 8 nominaciones, una película que se hace grande de la mano de Arantxa Echevarría.
¿Nunca te has besado con una chica? ¿Cómo sabes que no te gusta?
No necesitamos tener 200 millones de euros para hacer una película.
Así la lista es larga, Jefes, Camarón, Sin Fin, hasta 13 películas que van por el Goya y han elegido algún rincón de Madrid para sus rodajes.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre...
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo...
De 6 de la mañana a 1 de la tarde...
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque en Onda Madrid.
Son las 11 y 10, casi 11 minutos de la noche de este lunes 7 de enero, día después del Día de Reyes, primer día, como es habitual, de las rebajas. Carlos Dávila, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Has ido de rebajas o a devolver algo?
No, yo a rebajas no voy.
¿No? ¿Y a devolver tampoco?
A devolver, como no me devuelvan a mí, yo... no, vamos, al seno de mi señora madre, no, no a rebajas, no hay menos a pelearme con estas señoras furibundas que aparecen el primer día dándose empujones para comprarse no se sabe qué, y no quiero decir qué.
Ricardo Martín,
¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, feliz año, que no nos habíamos
feliz año,
visto.
Efectivamente. Hasta el día de desear hoy. Es un 2019, yo salgo satisfecho, el 2018, un buen año. ¿Sí? Y el 19, pues espero que sea
que
igual.
Sea por lo menos mejor, igual o mejor.
Exactamente. Mejor. No me conformo así como así.
Sigue habiendo colas de esas que salían siempre antes en la televisión, de las que decía Carlos, un montón de gente
bueno,
esperando en la puerta de...
Sí, han abierto las televisiones. Yo creo que eso, no sé si lo montan las televisiones para que sea, para que sea noticia.
Pero tú fíjate que además noticia, esas sí que cosas, lo hay, es que sí, ya durante todo el año rebajas.
Sí, en todos
los sitios. Es sí, que sí. Hemos vivido hace un mes el día este y el portado de América.
Sí.
Es decir, que
y el Cyber Monday.
Y como ya hay, como cada empresa o cada compañía o cada industria quiere competir con la anterior, pues venga, las rebajas uno detrás de otro. Por tanto, ya las rebajas no tienen ese sentido festivo o incluso emblemático, ¿no?
Festivo no, pero son, yo sí que voy a rebajas. De hecho, vamos, yo voy a dos sitios, a los outlets, estos, los
bueno,
outlets.
Es que Ricardo vas con
pero
un pincel siempre.
Es una rebaja permanente. Permanente, claro. Eso es como dices tú, claro. Una rebaja permanente, los outlets. Y luego tenemos todo el mes de enero y ahí realmente hay cosas muy buenas. Vamos, ropa de caballero, hay ofertas muy buenas en grandes almacenes, luego en la zona de
pero tú qué vistes, luego vas a los almacenes y ver que un tío que te conoce y que vas a la rebaja.
Porque voy a...
Eso te rebaja la
prestigio. No quiero...
Te rebaja el prestigio.
No quiero presumir, pero voy a Man, por ejemplo. De... te rebaja Serrano.
Oye, no, pero lo decía Carlos, que cada vez duran más las rebajas. No, he escuchado quejas de los pequeños comerciantes, porque dicen que claro, que las grandes superficies cada vez estiran y estiran más las rebajas, se juntan unas con otras y al final pues eso,
fíjate,
los comerciantes tienen que competir.
Un momento de creación de empleo, como el que estamos viviendo, resulta que hostelería y comercio son un desastre. Está cayendo el empleo en estas dos actividades.
¿La hostelería está cayendo
hostelería
el empleo?
Está cayendo, los sí. Bares, tal, todo lo que no cae, digamos, la costa, ¿no? Podríamos decir. Pero
a mí lo de los bares es como, yo me acuerdo siempre de un chiste de Tip, que bueno, no un chiste, no, un acontecer que contaba Tip. Tip tomaba siempre el aperitivo en Sisto. Se metía en un rincón y un día dice, que parecía que era verdad, que habiendo la televisión, dijeron, el consumo de vino en España está bajando. Y él dijo, yo hago lo que puedo, que coste.
Pues eso... hay una crisis en el pequeño comercio, pero vamos, en toda España, no solo en Madrid, que lo hay, ¿no? Pero en toda España, y el pequeño comercio sufre porque realmente competir ahí es muy difícil. Es que
pues fíjate lo que ha pasado en Madrid en Navidades, ¿sí? Con el 40% de los comerciantes del Madrid Central llorando a lágrima viva por lo que ha pasado. Es decir, que habría que replanteárselo. Yo creo que esto no hay que echarle ideología, lo que hay que echarle es números, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que la señora Carmena, lesionada y tal como está, pero que tendría que plantearse esto porque los comerciantes están que trinan.
Ellos piden además una fuera de la Almendra de Madrid, o sea, en otras ciudades y en Madrid también, en barrios como Moratalaz y demás, donde se sufre mucho el pequeño comercio, lo que piden es un apoyo para competir con tecnologías, claro, con tecnologías, con esas grandísimas centrales de ventas, porque no son como
tú fíjate lo de Amazon y todo esto, entonces, lo que está arrasando.
Claro, lo único posible. Y ellos están en esto porque las asociaciones son muy activas, o sea que tampoco hay que inventar la pólvora, es que ellos lo saben, ellos lo dicen.
Yo tengo tres hijas,
tenemos esas tres están mirando
el teléfono
a ver las ofertas de Amazon, claro, claro, que al día siguiente tienen en su casa, claro, tienen en su casa el claro, producto que piden.
Entonces, sí. Entonces, contra eso no, es complicado competir.
¿Por qué no lo puedes hacer con la tienda de proximidad?
Pues, bueno, estamos en rebajas incluso en la política, ¿eh? Porque
estamos en rebajas.
Es que
política.
Es penosísimo. Yo creo que la mediocridad de los gobernantes españoles en este momento y de todos los políticos en general es verdaderamente increíble.
¿Algún
pero
caso
lo dices
concreto,
por algo?
Yo sé,
o en general.
No, hablo en general. Mira, yo sé de los esfuerzos que están haciendo, por lo menos dos, lo menos sé, de dos partidos políticos por contratar gente que llaman independientes. Que no, luego no son tan independientes. Uh-huh. Pero claro, contratar gente que independientes que tenga un tirón, son gente que tenga, que haya triunfado en su actividad, claro, que tenga un asentamiento económico y social importante Y a ese tío le vas, ¿con qué le vas a obsequiar? Con un futuro político además dudoso, porque no sabes si va a ganar, que va a ser concejal, tercer concejal de la oposición. Dice, pero usted, ¿de qué va esto? Y además me incompatibilizan con todo. Claro. Es decir,
sí. Además que le pueden sacar cosas, Carlos. O sea, que evidentemente que está muy bien. Yo creo la transparencia, la exigencia democrática, todo eso está muy bien. Pero realmente, oye, te expones a que, oye, no has pagado a la persona que va a limpiar tu casa, no la has dado de alta en la seguridad social. Y esto
oye, que además te guapa un día por la calle a una señora. ¿Entiendes? Estamos ya en la ridiculez más absoluta. Es decir, el otro día un señor muy importante, que no voy a decir quién, pero tú y yo le conocemos muy bien, me decía, sí, porque será un regreso. Y no quiero dar más pistas porque seguro que sabes por dónde voy. Y me decía, dice, pero bueno, a la edad que yo tengo, dice, ahora me tengo que desnudar delante del público en general y dónde gané mi primer sueldo, claro. Y si le compré un libro a mi madre con su primer sueldo, ¿de qué estamos hablando?
Claro, son todas las condiciones desfavorables para que personas que tengan un nivel y vayan a la política. Es evidente, luego, es disuasorio.
Esta mesocracia es para los rufianes de turno. Para los rufianes de turno que no tienen donde caerse muertos y que en la vida social y en la vida económica general no se comerían un saci.
Oye, ¿los deportistas te gustan en las listas? Que hemos visto el caso de Ruth Beitia en Cantabria.
Lo que sé sobre el tema del Partido Popular es que han hecho encuestas sobre personas, en todas las autonomías. Y en Cantabria les ha salido Ruth Beitia.
Es que claro, es una persona muy querida en Cantabria, Ruth Beitia.
Claro. Pero yo he oído esta tarde decir de una forma casi apocalíptica, no es que el Partido Popular en Cantabria se ha roto, digo, se va a romper, digo, pero si está roto desde hace 4 años, si es que no estaban rotos el grupo de Ignacio Diego, que le presentó una querella al grupo de Sáenz de Buruaga, que era la secretaria general, quería que, yo creo que no está resuelta todavía,
no está resuelta.
Es decir, que es un grupo que no está resuelto. Aquí hay que ha buscado el dúo Casado Maroto, pues yo lo que creo que han buscado es una persona de relieve, nunca mejor dicho, porque mide 1,90 y tantos, que es una persona que ha tenido una incidencia social en Cantabria, en toda España, incluso en Europa y en el mundo, y que puede aglutinar algún tipo de sentimiento favorable para votar al PP. Pero yo lo que digo es una cosa. Esta chica, desde el punto de vista de la incidencia política, no tiene ninguna incidencia, porque no va para esto en su vida, ¿no? Por tanto, tendrá que rodearla muy bien. Si llega a ganar el Partido Popular, cosa.
Bueno, ella es diputada ya en la
Asamblea. Pero bueno, en la Asamblea ella se limitaba pues a obedecer las órdenes del portavoz de turno. Es que ahora tiene que salir a la palestra y enfrentarse con un morraco como Revilla.
Que Revilla es mucho Revilla.
Que muerde la carótida con un desahogo y una desvergüenza verdaderamente inigualable.
Sí. Hombre, el PP está buscando eso.
Revilla y
Madrid
y Montoro
también.
Son dos iguales.
Ahí va yo, Ricardo.
En Madrid también están buscando esos perfiles.
Oye, igual presentan en Madrid a Raúl González Blanco o
esos perfiles.
No, Iker Casillas no, que sigo jugando. Vete a saber.
Pues mira, es que todo este tipo de gente, por ejemplo, Raúl es un tío que ya... Raúl, cualquiera de esto, que ha hecho toda su vida, ya tiene dinero suficiente para permitirse el lujo de hacerlo.
Hombre,
pero no creo que le llamaran, oye, no hablemos más de Raúl porque parece que a lo mejor
candidatura. No, desde luego que no.
No, yo creo que están buscando Madrid, independientes, Ricardo. Están buscando independientes, yo creo que tienen ya, creo que tienen un plan A, digamos que es el plan A, es el previsto. Pero al mismo tiempo, plan A es previsto.
¿Y cuál es el previsto?
Los nombres que han salido. Yo creo que el alcalde Boadilla es un candidato.
Yo creo que es el más colocado en este momento.
Un candidato y hay más candidatos y la continuidad.
Pizarro, que es el cabrón de él. No. Ha dicho que no.
Tejerina
ha dicho que no.
Tenemos a Suárez y Llana. Y tenemos a...
Que también ha dicho que no.
Y tenemos a... Bueno, yo eso ya tengo alguna información que ha dicho que no, pero bueno, que si insisten mucho. Y luego tenemos a, por supuesto, Ángel Garrido y tenemos a Martínez Almeida. Entonces, digamos que ahí plan A sería entre esos candidatos. Y luego el plan B...
Déjame que diga una cosa sobre Martínez
que es
Almeida.
Es eso que hemos hablado. Una persona independiente, en la misma línea, o no independiente, porque Beitia no lo es, pero digamos que tenga un perfil de independiente y un perfil muy sobresaliente y muy hecho a la opinión pública. Entonces, eso lo están buscando como si fuera pues un diamante, ¿no?
Una aguja en un pajar.
A ver si aparece.
Una aguja
David Moreno, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Estar hoy acá cargo de la lectura de la revista de prensa. Se dice algo en los digitales de los posibles candidatos, ¿verdad?
En los digitales, sí.
Es el día 13, además. Estamos ahí.
Es justo este domingo, sí, porque además Pablo Casado se había comprometido a que fuera antes de la convención nacional, que es el sábado siguiente, el 18 de enero, así que tiene que ser este fin de semana. De hecho, va a recorrer España, Cantabria, demás sitios durante la semana, y el domingo aquí en Madrid. ABC en Madrid titula: el PP presentará a sus candidatos por Madrid el próximo domingo. Exacto. Y dice que fuentes cercanas a Casado admiten que aún, ahora mismo, hay dudas sobre el cartel electoral. Es verdad que hablan de los nombres que estabais barajando, claro, pero también hay otros. No descartan incluso al propio Javier Maroto o el de Adolfo Suárez.
Javier Maroto se descarta a sí mismo. Él dice que él es un tipo bragado en la contienda municipal, porque ha sido dos veces alcalde de Vitoria, sí, con dos mayorías absolutas. Y un hombre que cambió Vitoria, ¿eh? La hizo una ciudad verde, que todo el mundo en estos momentos se acopia a ese modelo, ¿no? Pero él no tiene ningún interés ahora en hacer eso. Es el número dos del partido. Y desde luego lo que no podría seguir siendo es vicesecretario de organización. Porque una cosa, la alcaldía de Madrid es tan importante como un ministro, como ser un ministro.
Ya, sí, y claro, si tienes muchas, si puedes salir a ganar.
Y si no ganas. Claro. Y si no ganas, Javier Maroto, de ser lo que es ahora, en este momento se quedaría de concejal de la oposición.
A ser nada.
Entonces, yo no lo veo, lo de Javier Maroto.
Es una personalidad, Javier Maroto, suficiente como para que en un hipotético gobierno del Partido Popular, pues sea un vicepresidente o sea un ministro relevante. Por tanto, claro, él mira su carrera de futuro y no cabe duda de que es uno de los que...
Y luego es un hombre con un perfil, ¿no?, diferente según le miras. Es decir, tiene un perfil positivo porque es un hombre con una condición sexual determinada, es un hombre que es muy eficaz desde el punto de vista político. Uh-huh. Es decir, que desde el punto de vista del centrismo liberal, uh-huh, al que yo me apunto, este es un personaje que es perfectamente respetable y es muy presentable. Pero por otra hay otra parte, que es la parte esa que quiere juntarse cada vez a Vox, que no le que la tiene muy, muy mal tolerado.
Claro,
¿eh?
Claro. ¿Tan complicada tiene la alcaldía de Madrid el Partido Popular como para que...?
Por mayoría absoluta no va a ganar nunca, pero vamos, yo creo que...
¿Se rechace tan a la ligera?
Yo creo que...
No sé. Pueden hacer el acuerdo digamos, un tripartito, andaluz, reproducirlo. Lo que pasa es que hemos hablado alguna vez aquí, ¿verdad?, que Ciudadanos, yo no creo que esté por la labor de replicar en toda España el mismo modelo. De
tiene
hecho, estoy convencido...
Tiene una excelente candidata.
Y yo creo que ellos quieren optar por una... dar señales de que lo mismo que en Andalucía están con el Partido Popular, pueden estar con el PSOE en cualquier sitio. Están buscando el escenario en el cual pueden lanzar el mensaje de que ellos en otros sitios no están con el PP ni con Vox, sino que están con el PSOE. Entonces, a lo mejor Madrid es un sitio elegido.
Bueno, o que haya una alianza, pero, por ejemplo, igual que tú le has dado la presidencia de la Junta al Partido Popular, la alcaldía de Madrid se la puedes dar a la candidata de Ciudadanos.
Pero fíjate, con esta dubitación de la que habla Ricardo en este momento, que es así, efectivamente, yo creo que Ciudadanos está perdiendo pelos en la gatera. Porque hay mucha gente que no entiende, no termina de entender, dentro de lo que es la derecha, la centroderecha liberal, la gente no termina de entender las vacilaciones, las dubitaciones y los cambios de postura. Esto ahora me junto con esto y luego me separo de los otros. Eso el votante lo entiende mal siempre. Y en una capital y en una autonomía como la de Madrid, que es clásica, la básica, la gente lo va a entender peor todavía. O sea, por tanto, yo creo que tienen la duda.
Hombre, aquí está todo abierto.
Y además tienen primarias, Madrid... ¿eh? Ya tienen primarias, ¿eh?
Sí, hay varios candidatos ya. Pero en Madrid, claro, ese es el, en fin, es el lugar de todas las batallas, está claro.
Tienen y primarias aquí, a finales de mes, yo
aquí,
creo, ¿no?
Sí, aquí se va a juntar todo. Entonces, evidentemente, el escenario que se puede diseñar en Madrid yo creo que es diferente al del resto de España. No tiene
en todo caso,
replicarse,
va a ser, ¿no?, un escenario de mujeres.
Sí.
De mujeres.
Uh-huh. Sí. Ana Pastor también ha sonado.
No, creo que Ana Pastor.
¿No?
No tiene nada que ver.
En algún
Ana Pastor
ha
sido todo... Ana Pastor, ahora reciclarse como munícipe, yo no la veo. Es presidente del Consejo de Diputados. Estamos hablando de la tercera autoridad.
Estamos hablando igual, Soraya, cuando se dijo. Soraya.
Soraya pues, también se dijo.
Son cosas que se dicen, pero...
Bueno, Pablo Casado sonó también en su día.
Pero yo creo que el plan A es este que hemos hablado y que los periódicos señalan. Entonces, hay un plan B, el PSOE también tiene candidato, seguro ya, pero digamos que lo que hace es que, bueno, y si sondeamos a una persona in extremis y esta persona dice que sí. Pues entonces se acabó el plan A. Tenemos el plan B, que en este caso es plan B, no porque sea peor, sino justamente es el buen plan. El B no es el malo en este caso, es el bueno. Y si sale alguien que sea independiente, que sea una personalidad muy refrescante, que sea una personalidad muy atractiva, con tirón, pues hombre, desde luego a los demás, estos que se mencionan, dirán, oye, lo siento mucho, pero no vas a ser tú, va a ser esta persona.
Eso lo reflejan también los periódicos, que desde Génova se ha defendido desde hace meses, como comenta Ricardo, la posibilidad de que un independiente sea esa cabeza de cartel, sobre todo como símbolo de apertura de una nueva era.
Yo fíjate, el PP tiene dos excelentes candidatos, dos excelentes gestores, que son Martínez Almeida y el propio Garrido. Son dos excelentes gestores. Yo le he oído decir, me parece que lo dije aquí el otro día.
Sí.
Yo le he oído decir de Martínez Almeida que la pega principal que le ponen es que es bajito. Claro, cuando te pones en esa situación, es que como si todos los políticos españoles fueran como Clifford Luick. Claro. Vamos, verdaderamente increíble. Lo que pasa, y este hombre tiene un perfil todavía muy, muy incógnito dentro de lo que es el pueblo de Madrid, ¿no? Y por tanto, ahora, él tiene una prestancia, tiene una sapiencia, tiene un conocimiento de lo que es Madrid como muy pocos, como muy pocos. Mm. Y lo mismo le pasa a Garrido, que además viene de abajo. Pero yo no lo veo.
Por lo que respecta a Garrido, lo que dicen del propio Partido Popular es que, digamos, no sería una nueva etapa, porque él estaba, como se sabe, vinculado a Cristina Cifuentes, era una persona de su confianza. Entonces, el PP quiere dar una especie de señal también, de decir, bueno, es que nada de lo que ha pasado anteriormente queremos heredarlo. Y lo que queremos señalar con esto es esta distancia. Eso es un argumento.
Con Garrido ya han roto.
Eso es un argumento. Es un argumento que dan dentro para buscar una alternativa a Garrido. Claro, lo positivo que tiene es que ya es conocido, porque sí que es verdad, el grado de conocimiento de Garrido sí que es elevado. A lo mejor Martínez Almeida mucho, no tanto, claro. Pero el de Garrido seguro que es. Por tanto, realmente tiene papeletas para repetir. Pero también es verdad que el resto de contendientes van a marcar mucho. Y en el caso del PSOE, así como en el ayuntamiento, pues está tan en duda que el candidato no sé si va a ser tan relevante como ellos quieren, pero en el caso de la Comunidad de Madrid, yo creo que Gabilondo sí es un candidato a tener en cuenta.
Pero fíjate, además, una cosa clarísima, que es que...
Entonces te tienes que enfrentar con una personalidad que tenga tirón, porque ahí enfrente puede, realmente en este caso en Madrid sí puede pegar el PSOE. No tanto por la sigla, a lo mejor, pero sí por el candidato, que es bueno.
Fíjate, para la comunidad tira muchísimo el Ayuntamiento de Madrid. Claro, es que Madrid son 4 millones de habitantes,
claro.
y unos cuantos votantes. Es decir, que lo que es más importante en la bicefalia esta, electoral, o en de los partidos, lo más importante es el tener el candidato del Ayuntamiento, porque es el que te va a tirar y te va a arrastrar. Es decir, que no pueden tener a una persona... Yo creo que Martínez Almeida luego, en los debates, aplastaría a los demás. Porque es, de verdad, tener un conocimiento, da gusto oírle hablar.
Claro, pero si estamos hablando de que la orientación de las elecciones no va a ser local, porque esa es otra.
Pues, claro, realmente, en absoluto.
Entonces, ¿cómo vas a llevar candidatos locales? Este va a ser un problema. ¿Cómo diseñamos la campaña? Pues esto va a ser nacional, porque otra vez vamos a volver al tema de Cataluña.
No es el carril bici. En Madrid el tema no es el carril bici, a pesar de que es una de las cagadas más importantes que ha hecho este gobierno municipal.
Pero si eso se plantea... Los ciclistas también.
¿Por dónde? Si no se les ve.
Si eso es...
¿Tú has visto, por ejemplo, en esa vía de acceso a Madrid, que es los bulevares antiguos? ¿Has visto algún ciclista alguna vez?
Hombre, sí, yo he ido en bici alguna vez.
Un domingo a las 2 de la tarde.
Sí. No, que hay una población, yo no soy de bicicleta ni me interesa, pero sí que veo que hay una población joven que sí se mueve, y no solamente, digamos, estudiantes, sino personas profesionales. ¿Ves? Profesionales.
Mira, como ejercicio carpeta, periodístico, yo te animo a que un día hagas un reportaje sobre cuántos ciclistas pasean.
¿Cuántos pasan por...?
Sí, pasean por Madrid, por la Gran Vía, que encima tiene un cuestazo, es decir, que ahí no pasa cualquiera.
Ese dato
no.
Lo tienen que tener, ¿eh? Bueno, seguramente. Yo creo, bueno, eso va a ser uno de los elementos de la campaña, sin duda. Pero claro, la orientación de la campaña, si al final se plantea como Cataluña, tal, como el tema de Vox y no regular, los inmigrantes y las mujeres...
Es que entonces, de aquí a mayo tenemos el juicio, de Cataluña.
Eso, claro.
Eso va a aplastar cualquier tanto, discusión.
Claro, por tanto, a la hora de buscar candidatos, el Partido Popular lo que está tratando es trascender, justamente, con un candidato nacional, trascender ese debate. Porque si el debate va a ser nacional y a cara de perro, pues tiene que ser una persona que sea muy conocido nacional y encima que tenga esas dotes, digamos, de perro presa y de ser muy duro en sus planteamientos. Además, para competir con Vox, que yo creo que esa preocupación sí la tiene el PP en el caso de Madrid. El gran empujón que puede dar Vox aquí.
Bueno, ya han escuchado los oyentes las señales horarias. Eso quiere decir, como le gusta decir a Félix Madero, que el resto de cadenas se van a hablar del fútbol y del Madrid. No quieres hablar del Madrid, ¿no, Carlos? No,
yo pues me gustaría hablar del Real Madrid. Bueno, lo que pasa es que no me contratáis en ninguna tertulia futbolística y ni baloncestística.
Sería divertido verte a ti en una tertulia deportiva, tal y como están ahora algunas tertulias.
Yo presumo de saber solamente de una cosa, que es de baloncesto.
Bien.
Lo digo aquí públicamente a ver si cuando haga un partido de baloncesto me dicen, ven por aquí y cuentas cosas.
Bueno, ¿verdad? Pues
Vicente Salaner se ha jubilado.
Mientras el resto de cadenas hablan de deporte, nosotros leemos los periódicos que nos empiezan a llegar. David,
sí, señor.
¿Qué llega?
Nos van llegando, sí, cada uno con un tema diferente. Por ejemplo, La Razón, y con una entrecomillado del Partido Popular, o se impone el sentido común o la testosterona frustra el cambio. Habla de la negociación del gobierno en Andalucía. El PP trasladará hoy por mañana a Vox, se reúnen a primera hora de la mañana, que hay dos líneas rojas inviables, la ley de violencia de género y la fotografía a tres con Ciudadanos. Los de Rivera filtran el reparto de consejerías de la Junta, gestionarán igualdad, economía y empleo para acabar con los chiringuitos. Los digitales, la mayoría también abren con este tema. Vox marca la agenda al PP, que se abre a debatir incluso la ley de violencia de género. Eso es lo que dice Vox Populi, que también dice que Ciudadanos dice que no cambiará ni una coma del pacto con Moreno Bonilla en Andalucía y que feministas de toda España se movilizan contra el vergonzoso pacto, según dicen, del PP y Ciudadanos con Vox. Eso es Vox Populi, pero hay otros independientes que van en la misma línea, en el mismo sentido. Por ejemplo, el diario .es, también sobre esas elecciones, sobre esas negociaciones en Andalucía, dice que Bruselas reafirma la absoluta prioridad de la igualdad entre hombres y mujeres ante el discurso de Vox asumido por el PP.
Eso de Bruselas, del diario, ¿dónde lo han visto? ¿Dónde lo han visto en Bruselas? Han ido a Bruselas, capital de Bélgica, y han dicho, a ver, poneros en contra del discurso de Vox. Me parece de una
Es una memez pantagruélica
y tenemos que tragar con estas tonterías, hombre. Que eso de que Bruselas. ¿Pero quién coño es Bruselas,
claro,
hombre?
Que estará ahí la Dicen que la Comisión Europea sostiene que los derechos fundamentales, la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres siguen siendo una absoluta prioridad política y que el Ejecutivo Comunitario responde a preguntas sobre las exigencias de Vox en relación con la violencia machista discutidas para la formación.
Son dos
gobierno.
Cosas diferentes, vamos a ver. Pero ¿quién es capaz de discutir que los hombres y las mujeres somos iguales? Y que tenemos que tener paridad en nuestros trabajos. ¿Quién lo discute? Yo no, vale, por lo menos no voy a discutirlo. Otra cosa es la violencia.
Claro.
Otra cosa es la violencia que no tiene nada que ver.
Yo creo en el caso de Vox, que en cierta parte, pues oye, tienes razón, ¿por qué no se quieren sentar con ellos? Es que yo comprendo a Abascal, ¿no? Dice, bueno, pero si nosotros les hemos dado ya la presidencia de la Junta, perdón, de la Asamblea del Parlamento Andaluz, ya se la hemos dado porque han sido decisivos nuestros votos. Ahora vamos a ser decisivos también. Oye, y nos quieren sentar, están apestosos somos, pues entonces no les apoyamos.
Encantados con que no les apoyen. Lo que van a hacer es lo siguiente. Yo, como decimos siempre, aquí, esto es información. Van a apoyar. Van a dar el coñazo de una forma verdadera hasta el último minuto del último día. Pero van a votar sí. Y a continuación van a vigilar y además van a estar como una mosca testicular todo el día encima del PP y de Ciudadanos. Pero van a apoyar. Esto vuelvo a repetir.
¿Qué forma más elegante de decir mosca testicular? No lo había escuchado nunca.
Mosca de cojones.
Bueno, sí, claro, es una forma muy elegante.
Yo creo, por una parte, digamos que Ciudadanos es que tiene un problema. Objetivamente tiene un problema. No se quiere sentar con ellos para no visualizar eso. Porque el coste político que ha tenido para el PSOE, el tema de los independentistas, yo creo que es menos del que se dice. Pero bueno, los expertos dicen que sí, que lo de los independentistas con Sánchez ha sido letal para bajar en las encuestas, para perder en Andalucía. Bueno, pues ese mismo coste político o parecido de PSOE con los independentistas, es evidente que Rivera lo va a tener con Vox, y es que es obvio. Y de hecho, los dos de los fundadores más importantes de Ciudadanos, Francesc de Carreras, por ejemplo, pues ahí Arcadia Espada, hacían unas declaraciones en el periódico de Cataluña tremendamente furibundas contra el acuerdo con Vox. Y también el propio Manuel Valls. Por tanto, qué duda cabe que Ciudadanos, cuando dice eso, no es a beneficio de inventario, es que sabe que hay una tensión dentro de su electorado, o, lógicamente, tiene un precio que pagar. Esto tiene un precio para ellos, igual, insisto, que para el PSOE, el acuerdo con los independentistas. ¿Qué han dado los PSOE a los independentistas? Pues, de momento, nada. Pero también es cierto, en el caso de Vox, pues parece que tampoco Ciudadanos da nada a Vox. Por tanto, digamos que simplemente se trata de echar a los socialistas, igual que en su momento se trataba de echar a Rajoy. Está claro. Ahora, sus electorados, pues sí que hay partes de los electorados, en el caso del PSOE, una parte del electorado que no quiere saber nada de los independentistas, y también una parte de los señores de Ciudadanos que no quieren saber nada con Vox. Pero también digo que tiene razón.
Que son posturas estéticas, Ricardo,
verdad,
que son posturas estéticas.
Sí, sí, indudable, indudable. Pero el coste se paga. Se paga. Vamos, al final.
Porque yo, Ciudadanos, yo es que vos, si fuera asesor de Vox, para lo que no me ofrezco, es diría sencillamente lo siguiente: la mejor postura para vosotros es que gobiernen estos, que se desgasten, claro, si se van a desgastar, y vosotros eso de mosca testicular, como decía tanto antes y que te ha gustado tanto, que estés, que estar vigilándoos y creciendo en votos, porque cada metepata, si no, te la tienes que apropiar tú también, y de esta otra forma se van a quedar estupendos, se van a quedar, no estropean el cambio en Andalucía, que es absolutamente imprescindible para casi todo el mundo y también para mí. Y, sin embargo, están pendientes de que no hagan ninguna tontería. Hoy hablaba con una persona muy importante también, que fue ministro de UCD, que ahora está en Vox, directamente en Vox. Y me decía literalmente, primero, no pueden con el secretario general de Vox, con Ortega Smith, que es argentino, por cierto, no es español. Es que aquí se está probando esto de argentinos, o eres argentino, no haces nada en la política. Bueno, pues resulta lo siguiente, dice, no, estos señores... A mí estos señores lo que pueden hacer es hacer una cosa en Andalucía y también en España, convertirse no en los dueños, sino en los vigilantes de la playa.
Claro. Pero también tuvo la oportunidad Podemos en su momento, porque hay muchas analogías que tienen estos dos partidos, no el programa ni nada, pero sí en cuanto a sus actitudes. Claro, cuando tú llegas a la política de nuevo, como le pasó a Podemos en su momento, pues también estaba cantado que tenía que apoyar al PSOE. ¿Recordáis? Y no el apoyó. Y eso cuántas veces lo ha pagado, o cuántas veces se le ha reprochado a Pablo Iglesias, y lo tenía a la mano. Pero en un momento dijo, no, pero si a mí no me dan no sé qué...
Simplemente se trata de apoyar. Entero. Pero, le quería Televisión claro, Española, que el CNI...
Una osadía.
Salvo los ceniceros del Ministerio de Hacienda, que a lo mejor se los llevó Montoro, que es probablemente que se lo llevara Montoro.
Vaya hombre. Una gran osadía
sí,
te lleva a que al final haces inviable un proyecto. Y en este caso, supongo que está mirando por el retrovisor también de Podemos, en la que momento Santiago Abascal, para no repetir la jugada, porque en aquel momento digamos se fracasó una oportunidad histórica de que
Santiago Abascal no tiene,
podía haber ganado.
Esto es información también, no tiene la ni menor duda de que va a hacer esto.
Claro, yo estoy también convencido, conociéndole él, y
lo que está pidiendo es que no le insulte.
Claro. Hombre, y que le dejen una foto.
Y que no le llamen leproso.
Claro. Sí. Otro titular, en ese sentido que comentáis, en el Independiente, titulan: Vox advierte a Ciudadanos de que la investidura podría tardar 2 meses. No dice que no saldrá, sino que podría tardar 2 meses.
Moreno, eso no se lo cree ni Vox.
Es lo que han dicho. Moreno corre el riesgo, eso sí, de ser investido al tercer intento, como ya le ocurrió a Susana Díaz en 2015.
Eso no se lo cree ni vos, eso de que van a llegar a 2 meses más. Pero con 2 meses aquí en Andalucía, mientras se preparan las municipales autonómicas, eso no hay partido que lo resista, hombre. Si esto es pura lógica.
No, yo creo que también es cierto que es una puesta en escena, estoy de acuerdo. Pero incluso es muy estratégico cómo se han repartido el poder, porque hay una de las claves, es la Consejería de Agricultura para el Partido Popular. Esto al PP le interesa mucho porque sabemos que en los lugares de menos de 20.000 habitantes se juega mucho en Andalucía. Y esa población rural que normalmente ha votado PSOE y que ahora se ha abstenido ante estas elecciones últimas, pues va a ser importantísima para elecciones futuras y para consolidar ahí un partido político. Entonces la Consejería de Agricultura va a ser un instrumental para eso. La de Sanidad, pues es el marrón.
¿Sabes que la sanidad no quiere ninguno de los
dos? Por eso digo que es el marrón.
No quiere nadie.
La sanidad no la quiere nadie en toda España, claro.
Es el marrón que le han endosado al Partido Popular. Y dice, pues, de acuerdo, tú te llevas, digamos, la gloria de la agricultura, pero te vas a llevar también la sanidad, que es una...
Nunca lo dirán públicamente. Pero si a todos los presidentes de comunidades en activo en este momento le dice, ¿a ti te importaría que se llevaran la sanidad? Por lo bajo te van a decir.
Con un lacito.
A mañana y con un celofán y un lacito rojo. No, rojo igualdad, para que pueda decirlo más claramente. Pero y esto es absolutamente evidente.
Sí, claro.
Ahora, yo creo que hay dos consejerías importantes en Andalucía. Una es la agricultura, que decía Ricardo, y otra hacienda. Porque de hacienda dependen las inmensas mayorías estas de empresas públicas que colocan a gente, a todos los enchufados de la Junta. Y con esa se la queda al Partido Popular. Es decir, que yo creo que ninguno de los dos ha quedado mal en el reparto.
Está quedando
mal
muy estratégico.
Están contentos los
dos. Es muy estratégico, son 10 consejerías, 2 consejerías y la vicepresidencia.
11, presidente.
Entonces, quiero decir que evidentemente, que tienen propósito de cambiar las cosas, es muy evidente, y vamos a ver hasta dónde llega la poda, porque tampoco...
No y sé, a ver con qué se queda el vicepresidente, porque puestos así el vicepresidente de la Junta se queda con nada.
Bueno. Yo creo que en el acuerdo ya está contemplado que Juan Marín tenga un papel, ¿eh? Además, yo creo que, hombre, los resultados que ha tenido son muy buenos. Le afianzan claramente. Porque Ciudadanos...
Los ha tenido
digas, diga los que quieras.
Pues, pero... ¿Has oído, por cierto...?
No. Yo creo que ha sido el Ciudadanos de...
Yo creo que la que ha ganado las elecciones... la que ha hecho el gran papelón, gran papel de Ciudadanos Andalucía, se ha ido la Jerezana Arrimadas. Por cierto, te preguntaba y pregunto. ¿Habéis oído del mal rollo, como se dice clásica y coloquialmente en este momento en España, entre Arrimadas y Rivera, que se está...
Bueno, esto es una cosa que se lleva diciendo hace
pero que se está
meses.
Centrando en los últimos tiempos
4 meses,
de una forma verdaderamente notable.
No tengo información. Tengo la impresión, hay personas del entorno, pero que no son muy amigas de Rivera, por eso la fuente para mí, la fuente está contaminada, los que me cuentan. Y si es verdad que son de
dentro. Y luego que Arrimadas ve a Ortega Smith, al argentino, y le entran vómitos.
¿Y a Rivera no?
A Rivera no, lo que quiere es que este señor se pegue un tortazo alguna vez. Clarísimamente. Han fichado a un tipo un tipo que para Rivera es que no se puede sentar ni a comer un pincho de tortilla. Porque es que son tan diferentes en todo que no puede ser. No solamente por el programa, sino por la actitud.
Son las 11:42, casi 42 minutos de la noche. Están escuchando la tertulia del Enfoque en compañía de Ricardo Martín, Carlos Dávila y David Moreno con la lectura de prensa. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque en Onda Madrid.
Quedan 16 minutos para que sean las 12 de la noche y por lo tanto para que sea martes 8 de enero. Ya 8 de enero, te lo dije el otro día, Carlos, y estábamos a... No, a 5, ¿no?
Estamos a mes vencido ya.
Estamos ya casi a mes vencido. Sí, cuando sí, te quieras dar cuenta, estamos en Nochebuena otra vez.
Sí.
David, ¿qué más cosas dicen
los
periódicos?
Por el Día de los Enamorados.
De Andalucía
más próximo.
A Cataluña, el confidencial.
Lo digo para las compras de Ricardo, coño.
Sí, pues adecuado.
El Confidencial titula Torra irá a elecciones tras el juicio al Procés si se veta la investidura de Puigdemont. Artadi se va por los mandazos del presidente. El gobierno de Torra se agota y todo apunta a que la fecha de caducidad la marcará el Supremo cuando haga pública su sentencia. La marcha de Artadi para ser número 2 de la lista de la crida para Barcelona va en el mismo sentido, una legislatura corta que acabará el próximo otoño, dice el Confidencial. Además, también
lo
titula...
que dice el Confidencial es una melange, es una mezcla de cosas de tal que es imposible de que checasen unas con otras, porque todas son incompatibles entre sí.
Bueno, es que la política catalana, yo he sido de credibilidad a eso, ¿eh? Es que la política catalana está absolutamente manga por hombros, eso es, y es impredecible.
Es un caos,
pasar,
es un caos.
Con nuevos actores, pasar, además. ¿Eh? Dicen, Mas se deja querer y
está.
Estudia un discreto regreso.
Importantísimo.
Que no moleste a su sucesor. Y las palabras de Manuel Valls hoy, cuando ya se ha enfadado y ha dicho, qué pesados sois, Artur, tú tienes la culpa, el enfado de Valls en el premio Josep Pla.
¿Hay alguna forma que no moleste a su sucesor de que se presente Artur Mas?
Bueno, es que Artur Mas, yo creo que llega para que se moleste su sucesor.
Para que se moleste. Digo, claro,
clarísimo.
Esta es una operación monclovita,
clarísimo,
con toda claridad.
Clarísimo.
Con toda claridad.
No cabe ninguna duda.
Pero es que además, es que se ve a toda regla. Yo ayer me estuve indignado. Yo soy un lector inveterado del Premio Planeta.
Del Premio Nadal.
Siempre en la Noche de Reyes. Me quité de Premio Nadal hace 4 o 5 años cuando vi que aquello cada día era peor. Pero yo desde nada de Carmen Laforet, todo eso me lo he leído, todo. Cuando vi el Planeta cogió el Premio Nadal cuando se quedó con la editorial y fundó, no, refundó lo que se llamaba el Premio Josep Pla, haciéndole un lavado catalanista y secesionista que nunca ha tenido el Premio Nadal. Y ayer el Premio Josep Pla. Josep Pla, que no era precisamente un separatista, ni muchísimo menos. Pues resulta que ayer el individuo este que ha ganado el premio, otro argentino, por cierto. Ah, no, el argentino es del Planeta, el de Nadal. Este señor da un mitin a favor de los presos políticos, etcétera, etcétera. Y yo decía, o sea, que el Planeta, José Manuel Lara, que gloria esté, los dos José Manuel Lara, que gloria estén, españoles hasta la médula, han parido este ratón, porque no es un labo, es un ratón independentista al que le das 12.000 euros para que en una cena del Ritz de Barcelona te monte un mitin. A mí me pareció repugnante.
Pero es que eso revela, Carlos, es que es la realidad de Cataluña. O sea, yo creo que huir de eso también podrá dolerme, podrá, en fin, enfadarme, podrá...
Pero que luego me hagan mitines de españolistas,
pero está claro,
como Baruenda, porque luego me los creo.
Pero está claro que ahí... lo que se refleja en ese grupo también editorial tan importante y quieren hacerlo así es la división que hay en Cataluña, que no se sabe nunca si es de 50-50 o de 47 tal, pero es esa división. Entonces ellos están...
Por eso planteamos cómo está.
Al plato y las tajadas, y entonces están jugando a esas dos bazas, porque es evidente que este literato pues es que es secesionista como una parte de la población. Entonces negar eso yo creo que no sirve tampoco para nada. O sea, que ha habido este discurso, que ha estado Manuel Valls oportuno, porque con toda la libertad que tiene, pues ha acusado a este ganador de hacer una apología de unos delincuentes, como son los presos, ¿no? Y él se ha enfadado, pero es que esto es lo que hay en Cataluña, es una división social profunda y en eso estamos. ¿Eso va a cambiar? Bueno, pues como dice Carlos, efectivamente, o sea, hay una operación en marcha de rehabilitación de una persona teóricamente sensata y que es Artur Mas,
es una graciosidad por tu parte,
y que Artur Mas sí que puede jugar un papel desde luego de desgaste, porque se está produciendo el desgaste en ese cesionismo. Vamos, el que no quiera verlo es que no quiere verlo. O ayer mismo cuando se recurrieron las leyes, cuando se pusieron en marcha de nuevo las leyes que el Tribunal Constitucional había desautorizado, pues han tenido mucho cuidado el Consejo de Gobierno de la Generalitat de no tocar aquellas leyes que pudieran ser objeto de recurso por el Constitucional otra vez. Uh-huh. Por tanto, hay realmente lo que sí que para mí es positivo, pues es muy positivo, es que no quieren, digamos, romper totalmente y no quieren radicalizar la situación al límite de que no pueda volverse atrás.
Porque no quieren ir a la cárcel, hombre. Pero, bueno, porque claro, es que claro.
Será por las razones, Carlos, que sean. Pero
es
la
que
verdad,
las navidades que, en la cárcel
pero,
han sido muy duras.
Pero ¿sí? La verdad es que hay un escenario de división de secesionismo, de que unos van con cautela por si acaso, que no quieren la aplicación del 155 en lo absoluto, la mayoría de ellos, y por tanto ese espacio está aprovechándose, no cabe ninguna duda, para reflotar una figura que es Artur Mas, que no hay que olvidar, que fue el que pactó el estatuto con Zapatero. Entonces, esas relaciones, pues yo creo que sí que se mantienen ahí con el Partido Socialista y que eso es un intento, digamos, de
pero a ver anular... si vamos a rehabilitar al culpable de todo esto, bueno, que es Más.
Bueno, pero es que al arrepentido quiere Dios. Que
este
no pasa
de arrepentido
nada,
no tiene
si este,
nada. Este le tiene necesidad,
ahora mismo,
que lo que hemos dicho antes, Ricardo, este tiene necesidad de inmunidad. Pues, y quiere un puesto en el Parlamento
pero,
para
si él, pero parece ser, yo creo...
Y que no le saquen más el dinero del Tribunal de Cuentas,
yo
nada
creo
más.
Que él es mejor... En el punto de vista político, es una alternativa mejor que Torra y Puigdemont. Vale. Yo creo que sí. Y yo creo que sí. Y si aparece esta figura y realmente se trata de sustituir a estos dos males endémicos, porque es que verdaderamente no se puede ser peor para su país, no se puede ser peor para España que estos dos. Entonces, oye, que aparece una figura ahí que con toda justicia se dice, lo dice Carlos, pues es que viene así porque es que tiene que hacerse, porque si no lo van a meter en la cárcel.
Entonces, le van a dejar más tieso. Vamos, claro. Le hace falta que Montoro reviva y le quite los últimos 5 céntimos. Pero vamos, es así. Bueno,
David. Más temas y navidades, las de Pedro Sánchez, polémicas. Lo dice OK Diario, los guardias civiles de las vacaciones de Sánchez han puesto 440 euros cada uno para pagarse hotel y comida. La deficiente programación del dispositivo de seguridad que ha acompañado a esas vacaciones y las de Sánchez y su familia en Lanzarote ha tenido ese coste para los 12 agentes encargados de su custodia. Han tenido que adelantar hasta 440 euros porque se alargaron las fechas, porque era temporada turística, por un montón de cuestiones que apunta OK Diario.
Bueno, yo lo que espero es que se les devuelve, ¿no?
El interior,
sí, claro.
Y se los devolverá, pero bueno,
no, pero, oye,
¿qué
pero,
escándalo es este totalmente injustificado? O sea,
¿cómo que justificado?
Es una situación que no se puede achacar al presidente
esto,
de gobierno. Dice, las
hasta ahora hemos tenido una tertulia muy, muy serena. Ahora, a partir de ahora te veía a la yugular.
No, pero es que tú eres periodista y sabes del titular. Pero ¿cómo va a ser un titular diciendo que el presidente, las vacaciones del presidente de gobierno, bueno, pero serán las vacaciones que le han montado al presidente de gobierno? No puede ser que Sánchez diga, oye, que se lo paguen estos policías, hombre, y que allá ellos, hombre, será un problema de logística que será el Ministerio
pero
del Interior.
Pero ¿cómo va el
tratamiento Sánchez?
Yo
es
lo primero,
la manía
primero
por
que iba
Sánchez
decir,
es total.
Lo primero que voy a decir ante esta defensa cerrada de una miserable actuación del Ministerio de Interior es que el señor Grande Marlaska tiene que acudir cuanto antes a explicar qué ha sido esto. Resulta que como al señor Sánchez, presidente, y a su perrita le gustaron mucho las vacaciones lanzaroteñas, dijo, hombre, pues vamos a dilatarlas un poquito, nos quedamos también aquí el día 2, porque tenemos que bañarnos en la playa, todavía no hemos comido demasiado mojo. Vamos a quedarnos aquí un ratito más. Y en vista de lo cual, estos señores, guardias civiles, que han estado en unas condiciones perentorias, guardando las espaldas a la perrita, a su señora y al presidente del gobierno, tienen que aplazar 2 días más quedarse allí. Y resulta que ya no hay hoteles.
Claro.
De la,
temporada
para,
alta.
Oye, que están a 70 euros diarios para comida, cena y alojamiento. Ya no hay hoteles de esa categoría para quedarse allí. Y además, no solamente no hay hoteles, sino que nadie ya les puede acoger porque no hay posibilidades de camas. Y entonces dicen, tenemos que ir a un hotel superior y esto, dicen, oye, pero es que esto no nos llega con las dietas del Ministerio del Interior, tenemos que pagarlo nosotros.
Bueno, es intolerable,
o sea, cuando...
es intolerable la situación,
hombre, claro que es
insoportable, intolerable. Pero los guardias civiles
pero
estos...
¿Tú has visto que un guardia civil tenga que adelantar el dinero por guardarle la espalda al señor Sánchez?
No, por guardarle la espalda no. Por un error de sus jefes.
Pues te parece poco.
Lo habrán denunciado, pero si Sánchez, que es el presidente de gobierno, dice, oye, yo he pensado en quedarme aquí
que lo
dos días
su bolsillo,
más.
Hombre.
2 días más. Y entonces
tendría
dice,
que haber salido,
dice,
o sea, yo te digo lo que tenía que haber hecho. Salir a la puerta y le digo... Como yo me quedo porque me gusta mucho esto de Lanzarote y Begoña se lo está pasando chupi, lo que vamos a hacer a continuación es yo les adelanto a ustedes el dinero para que se vaya a un hotelito mejor. Pero eso que... De, no, adelanten ustedes el dinero que luego
respeto,
ya la lerda administrativa...
Es de,
la
lerda... Eso sería absolutamente de
tercer. La lerda burocracia.
Sería de tercer mundo que el presidente Hugo en el salir allí, toma, el Guardia Civil, toma 400 euros, chaval, tal, en un estado que se supone que tiene una Guardia Civil, que tiene unos, que tiene un organismo.
Se supone, porque no
se supone
así,
que
por lo visto,
tiene
¿no?
unos mandos, y los mandos son los que tienen que dar respuesta a esto y decir, oye, ¿será verdad esta información?
Pues a este ministro del Interior,
sí, habrá que
vestido
decirle,
de chaqué, por cierto, que le sentaba como un Cristo unas pistolas ayer, porque le llegaba a la parte casi distal del tobillo y del hueso de la pierna, el chaqué, al señor Grande Marlaska, tiene que responder con esto. ¿Cómo es posible que unos señores, unos servidores del orden que están guardando la espalda a la familia Sánchez, sí, tengan que adelantar el dinero para hacer eso?
Que el periódico que diario ha llamado al Ministerio del Interior para pedir explicaciones, no le ha dado, no se ha querido poner.
Sí, no hay
explicaciones. Claro, pero hay que contrastar eso.
Que la Asociación Justicia Guardia Civil ha tenido que salir en auxilio de los agentes.
Bueno, pero estos son los mismos que han hecho igual con el numerito este con Pablo Iglesias. No he leído la información, ahora ya lo comprendo. Con Pablo Iglesias también es el mismo numerito que han montado allí una garita, la han pagado.
No, mira, yo te digo una cosa.
Absurdo totalmente, gente porque seguro que la Guardia Civil tiene disponibilidad para no hacer eso. O sea,
cuando eso Ricardo es como se queda sin argumentos, ¿verdad? Lo que hace es hablar, para no dejar hablar a los demás.
Va a hablar ahora David.
No da tiempo. Venga, ABC, el Reino Unido ya ensaya un Brexit caótico, dice ABC en su portada. Total. Una semana de que se vote el acuerdo de May, todo sigue en el aire y el país se prepara para una ruptura brusca con la Unión Europea. Hacienda, aquí en España, advierte a las empresas de que se preparen.
Y no dice cómo. Que se preparen, hombre, pero ¿cómo?
Esta vez les advierte a las... Por cierto, se quieren llevar a la ministra de Hacienda a hacerle la cama a Susana Díez en Andalucía, que se llama Montero.
Sí, se llama
Montero, no Montoro.
De Montoro.
No, yo creo. Vamos, al lado de Montoro, esta es una beneficiadora de la sociedad.
Hay una parte del socialismo andaluz que no ve con malos ojos eso. O sea, que es que no que le vaya a hacer la cama, sino que.
Hay una división. La litera y el sillón.
Hay una división y entonces puede ser la candidata, aunque no me suena que sea esta, pero bueno.
Más portadas, David.
Más portadas, la del diario El País. El PSOE y Ciudadanos recrudecen la batalla por el centro político. Vuelvo a hablar de Andalucía. Los socialistas quieren aprovechar el cambio en Andalucía para situar a la formación de Rivera a la derecha. Además, habla de política e internet en la Unión Europea. Luigi Di Maio ofrece apoyo digital a los chalecos amarillos y el político estrella de Alemania deja las redes sociales, pero también lleva un tema deportivo. Y es que el Real Madrid está en mínimos históricos. El gran campeón de Europa registra una escasez goleadora insólita en la Liga. Salvo en la temporada 1999-2000, hay que remontarse hasta el año 1948 para encontrar una diferencia de goles peor que la actual.
¿Es imprescindible esta información?
Y en el 2000 ganó la Champions.
Dada que es una tertulia política, o sea, vamos, ¿no? Yo...
Y viene el Lega. Cuidado que viene el Lega.
No, lo que yo digo es que Florentino Pérez se está quedando sin paraguas. Se está quedando de paraguas. Porque, claro, ya cesó a un entrenador que había tenido incluso mejores rendimientos que el que está teniendo Solari. Solari aparece así como un poeta del área todos los días, cuenta una argentinada formidable, todo el mundo dice, qué bien habla este chico.
Qué bien escribía.
Pero esto de entrenador lleva más. Mira, El País no se mete con Solari.
No.
Faltaría más.
Columnista.
Pero claro, ahí se le terminan los paraguas, se le terminan las tretas. Ahora hemos traído un chiquito de 19 años.
Brahim,
que a lo mejor es muy bueno, pero vamos, no despierta grandes
ilusiones. Pero no parece que sea ese el diagnóstico, ¿no? El Real Madrid no necesita... No parece que vaya a resolverse con un delantero, con un hombre
de
posición.
Otro en medio campo.
No sé, yo creo que no se resuelve. Ahí hay un problema realmente de plantilla, de planteamiento, de ganas. O sea, el Real Madrid tiene crisis.
Quizá Florentino Pérez se debía plantear si debe seguir fichando él o dejarlo en gente de experta de fútbol y no de ingeniería de caminos.
Bueno, como él se le ha salido bien, pues...
Claro, tampoco le ha ido mal del todo.
Es difícil, ¿no? Pero no sé por qué no quería la cuarta Champions seguida, no lo sé. Porque da toda la impresión de que cuando tuvo que tomar las decisiones...
Muertos que vos matáis gozan de buena salud al final, con el Madrid.
Por eso digo, que entonces tú dices, pues ahora vamos a ser formidables, vamos a ser estupendos y vamos a quitar a Cristiano, ya no se ha pasado, es un chulo, yo más. Y mira, al final, pues realmente el resultado ha sido caótico.
Apuntes rápidos de ABC.
Apuntes de ABC en su segundo. los Globos de Oro con Alfonso Cuarón y Bohemian Rhapsody. También que Daesh puso en marcha un plan para captar mujeres yihadistas en España. Los tres montañeros españoles que han muerto en una avalancha en los Andes peruanos, lo hemos contado aquí en El Enfoque. Y un vídeo del móvil de la manada de Alicante que revela una cuarta agresión sexual.
Bueno, esto es tremendo. Otro caso...
En Cuenca ha habido un intento ayer y también en la Comunidad de Madrid, afortunadamente la Guardia Civil y la Policía estaba cerca, escuchó los gritos y inmediatamente pudo acudir en auxilio a esta mujer que iba a ser violada. Pero vamos, en las últimas horas ha habido 4 o 5 sucesos. Hay quien se empeñe a decir, no, lo importante es si son inmigrantes o no los que violan. No, lo importante es si hay o no violaciones.
Correcto. Entonces las muertes, efectivamente. Sean peruanos o sean de Albacete. A mí me dan igual.
Violadores.
Que os espero el lunes que viene, que además tendremos ya candidatos del Partido Popular.
Y son amigos y todo.
Seguro.
Son amigos. Oye, pues, y les podemos llamar y pues enhorabuena.
Si son amigos, espero que te los traigas.
Eso
al estudio,
es,
Ricardo. Adiós, Ricardo Martín.
Gracias, aquí abrazo estamos. Grande.
Hasta el lunes, Carlos Dávila. Hasta mañana, David.
Hasta mañana.
Un saludo a todos. Buenas noches.